2.000 personas evacuadas a contrarreloj del 18 al 27 de agosto, hasta que se pudo, con aviones al máximo de su capacidad. El equipo de evacuación español descansa ya en casa con sensaciones encontradas, ¿no? Podríamos decir, porque son conscientes de que, aunque han hecho todo lo posible, en los alrededores del aeropuerto de Kabul, miles de personas pues se han quedado sin poder subir a los aviones que los ejércitos internacionales han organizado durante estos días antes de que Afganistán se cierre, antes de la fecha límite impuesta por los talibanes. 2.000 personas, entre cooperantes afganos y familiares de España y de otros países también, como de Estados Unidos o Portugal o de la Unión Europea, de la ONU, de la OTAN y el personal también de la Embajada Española en Kabul. Capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Ha tenido tiempo de descansar?
Sí, la verdad es que sí, hemos echado bastantes horas de sueño, que había muchas perdidas por el camino.
Lo imagino. La primera vez que sobrevoló el aeropuerto de Kabul en esta operación de evacuación, ¿qué es lo que más le impresionó?
Pues sobre todo vi mucho contraste. Había estado hace dos meses aproximadamente y el escenario era totalmente distinto. Estaba totalmente lleno de refugiados. Cuando nosotros llegamos ya mucho más controlados que las imágenes que habíamos visto en televisión durante el fin de semana, pero era un aeropuerto totalmente distinto, lleno de personal, con sus enseres y hasta arriba totalmente.
Sí, porque usted estuvo efectivamente hace dos meses en Afganistán, en este mismo aeropuerto de Kabul. Había volado para traer a militares españoles, como dice, la primera imagen que se veía del aeropuerto no tenía nada que ver, ¿no?
Nada que ver. En aquella ocasión, pues la alerta de seguridad era mucho menor. El personal militar que en aquel momento se encontraba allí, pues estaba trabajando con sus equipos con una condición de seguridad mucho mucho mejor. Y en este caso, pues ya era blindados alrededor de la plataforma, militares estadounidenses armados al pie de plataforma, controlando a las masas de gente que estaba deseosa de subirse a un avión. Un escenario mucho mucho más cambiado, sin lugar a dudas.
Por cierto, ¿temió en algún momento que pudiera vivir una situación como la que se vio en aquellos primeros vuelos, efectivamente, donde bueno, pues la gente todavía accedía a las pistas descontroladamente, angustiada, intentando subir a cualquier avión, como fuera, agarrándose de las alas? No sé si llegó a temer esto o no.
La verdad es que antes de llegar sí que teníamos ese miedo, ¿no? Pero una vez que estábamos ya allí, vimos que el personal de tierra había hecho una magnífica labor y había conseguido controlar a toda esa gente desesperada que se veía en la televisión. Pero cuando llegamos, la situación era muy diferente, afortunadamente, y estaba todo mucho más controlado. Aún así había que tener pues mucho cuidado en el rodaje o en el aterrizaje, porque se pudiese cruzar alguna persona aislada o algún vehículo que tuviese que ir por alguna urgencia de una zona a otra del aeropuerto.
Ahora entramos en detalle, ¿no?, de cómo se aterrizaba, cómo se despegaba, en cuánto tiempo tenían que hacer esa operación. Pero diría que ha sido la misión más complicada en la que ha participado.
Yo diría que sí, al menos una de ellas. Sobre todo, complicada o no, que lo ha sido quizás la misión en la que hemos notado un efecto tan inmediato en lo que hemos hecho, ¿no? De trasladar a tantísima gente que estaba en peligro a territorio nacional. Sí que ha sido un efecto muy muy impactante para nosotros.
Estamos hablando con el capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, uno de los pilotos que ha ayudado a traer a España 2.000 personas, prácticamente 2.000 entre cooperantes afganos, familiares, no solo colaboradores de España, sino también de otros países de la Unión Europea, de la OTAN, que bueno, pues sacaron gente hasta que se pudo, como decimos, hasta que la situación verdaderamente ya lo hizo imposible, ¿no?, en esos vuelos constantes, ida y vuelta, ¿no?, desde Dubái hasta Kabul. Quiero saludar, capitán, me va a permitir, a Lorenzo Silva. Él nos acompaña cada tarde a esta hora, pone también su mirada en todos los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, capitán.
Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo está escuchando atentamente. Sé que también tiene algunas preguntas que hacerle, Lorenzo. Así que o comentario, preguntas, lo que prefieras y te apetezca.
Sí, casi si me permites un pequeño comentario y una pregunta, ¿no? Para empezar, el comentario es que, bueno, no sé si todos los que nos escuchan son conscientes, pero esta misión, que es probablemente una de las más complejas que ha hecho el Ejército del Aire, que las ha hecho muy complicadas en el pasado, la ha tenido que hacer además con unos aviones que prácticamente se estaban estrenando, ¿no? Es decir, el A400 no lleva mucho tiempo en servicio en el Ejército del Aire, se han ido recibiendo en los últimos tiempos, o sea que prácticamente ha sido estrenar las máquinas en el contexto más complicado. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerle al capitán también tiene que ver con esa otra parte que nunca vemos de las misiones, ¿no? Yo recuerdo los primeros días, cuando ya se vio que la situación en Kabul se iba a deteriorar irreversiblemente a partir del día 15 de agosto, como algunos decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿A qué estamos esperando, no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a mí, para que entendamos un poco mejor qué era lo que pasaba y qué era lo que estábamos haciendo, me gustaría preguntarle al capitán para que nos contara respecto de las dificultades que tiene una operación de este tipo, es decir, de las dificultades tanto logísticas como de preparación, de los equipos, de las personas, las rutas, los permisos de vuelo. Si no me equivoco, yo que he ido siguiendo las rutas, pues volaban a través de Pakistán, es decir, que no se puede volar por encima de cualquier sitio, es decir, que todo esto es un poquito más complicado de lo que a veces pensamos que es, ¿no, capitán?
Sí, la verdad es que un vuelo de esta entidad sobrevolando tantos países requiere de muchas gestiones diplomáticas. A diferencia de las aeronaves civiles, las aeronaves de Estado tienen que pedir una serie de sobrevuelos, que son unas autorizaciones diplomáticas a los estados soberanos por los que vamos a volar, y llevan su tiempo. Si bien es cierto que cuando ocurren situaciones límite, evacuaciones médicas o situaciones muy críticas, la diplomacia suele funcionar muy rápido y hay contactos directos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que agilizan muchísimo esas gestiones. Nosotros estábamos la semana anterior ya sobre el 9 y el 15 aproximadamente, ya trabajando en esto, en esta situación. Si bien es cierto que estamos trabajando en una situación un poco más dilatada en el tiempo y no con tanta urgencia, pero los acontecimientos que ocurrieron el fin de semana del sábado y domingo 14 y 15 hicieron que tuviésemos que salir algo antes de lo pensado, ¿no? Con lo cual eso pues creó algunos problemas o inconvenientes de este tipo, pero bueno, como pueden ver, se solucionaron correctamente y empezamos a hacer la misión al día siguiente ya de llegar a Emiratos Árabes Unidos, en este caso.
Se trataba de sacar el mayor número de personas posible, por eso los aviones, lógicamente, pues los llenaban al máximo. Lo que pasa es que, claro, eso repercute en el peso del avión. Por eso creo que les pedían, o la petición era despegar de madrugada. ¿Por qué?
Kabul se encuentra en un entorno orográfico que es bastante complejo. Ya de por sí tiene una elevación muy alta, de casi 6.000 pies, unos 2.000 metros, y eso hace que las actuaciones del avión pues sean, digamos, peores que las que tiene un avión a nivel del mar. Además de que hay que tener en cuenta que siempre que planeamos una misión, un despegue, por así decirlo, se planea para el caso más desfavorable de que falle un motor durante la carrera de despegue y pueda continuar. Por ello, ante estas condiciones de alta temperatura que hacía en la franja media del día, lo que planeábamos era despegar y aterrizar al amanecer en la zona, en el aeropuerto de Kabul. Y también, por otra parte, en cuanto a parte operativa, al menos a mí me daba una mejor sensación, ¿no? Porque a la hora del amanecer, perdón, parece como que todo está más tranquilo, ¿no? Y entonces, para nosotros fue un horario muy bueno, a pesar de que implicaba volar de madrugada, de cara a poder sacar más personal con más solvencia y en una situación mejor de seguridad.
Uh-huh. Porque podían elegir o simplemente se adjudicaban estas ventanas de vuelo, estos horarios. Es decir, ¿cómo se organizaron esas ventanas de evacuación en las que tan solo había una hora, creo, desde que aterrizaban hasta que se despegaba? Una hora solo. ¿Cómo podían organizarlo? ¿Cómo podían subir a toda la gente al avión? ¿Cómo lo hacían?
Pues estos horarios los organizaba desde España el mando aéreo de combate, solicitaba a través de la OTAN los slots que se llaman, los espacios de tiempo adjudicados a cada avión en el aeropuerto. Y nosotros lo que hacíamos era en esa pequeña franja de tiempo que nos daban, de una hora, aterrizábamos, rodábamos hasta la plataforma, que era el lugar de aparcamiento acercando a la zona donde estaban los refugiados y donde el personal de tierra, en este caso, entre otros, el EADA los preparaba y hacía un cribado de seguridad, etcétera. Y nosotros manteníamos los motores en marcha durante todo el periodo que estábamos en tierra, al igual que el resto de aviones que estaban allí, por si hubiese que salir en cualquier momento ante algún empeoramiento de la situación de seguridad, o incluso también por el mero hecho de minimizar paradas y puestas en marcha de motores que pueden implicar algún problema en mantenimiento, llegado el caso.
O sea, todo el tiempo con el avión en marcha, y en ese periodo tenían que subir los refugiados que ya estaban preparados, me dice, al avión, ¿no? Y inmediatamente y sin parar motores, otra vez para la pista de despegue, y toda esta operación en una hora.
Exactamente, rodaje, aterrizaje, rodaje y carga del personal, que además tiene cierta dificultad porque en algunas ocasiones, o bastantes de ellas, como habrán visto en las imágenes, el avión contaba solamente con configuración de asientos laterales, no en el centro.
Claro.
Y en el centro disponíamos de unas cintas para que la gente se pudiese sentar en el suelo de avión y de esa forma incrementar la capacidad del avión prescindiendo de los asientos. Por tanto, con personal que algunos de ellos, familiares, no conocían el idioma, etcétera, costaba un poquito en alguna ocasión organizar a tanta gente, sobre todo tan variada, mujeres con niños, algunos hombres adultos. Buscábamos los supervisores de carga de la tripulación buscaban la forma más óptima de acomodar a las personas para sacar al mayor número de ellas.
Usted hizo 5 vuelos, si no estoy equivocada. ¿De cuántas personas de media, o cuál fue el que trajo con más pasajeros o que llevó a Dubái con más pasajeros?
Pues creo que el que más trajimos en esa ocasión fueron 150 pasajeros y posiblemente el que menos de los en los que estaba yo, 110 o así aproximadamente.
Uh-huh. Usted normalmente se solía quedar en la cabina del avión mientras todos los refugiados iban subiendo, ¿no? Pero una vez sí tuvo que bajar en una ocasión. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, era la primera vez que yo aterrizaba allí, era el segundo día de la misión, y pues por lo que fuese esa noche, que era una situación complicada de acceso al aeropuerto de Kabul para los refugiados, no habían podido preparar a muchos refugiados, digamos, de la embajada española, y llevaba solamente unos 54 o 60. Y nada más bajar la rampa del avión, se acercó un militar estadounidense y nos preguntó si teníamos espacio para más gente, porque tenía refugiados estadounidenses que no habían podido acceder a algún otro avión o lo que fuere. Entonces, en ese caso, yo tuve que consultar si podía transportar a pasajeros de otro país, y bajé afuera del avión, salí un poquito de lo que es el aparcamiento del avión y entablé allí conversación con el señor embajador, que es la máxima autoridad civil española allí, y para trasladar el problema. Por otra parte, el copiloto se quedó en la cabina de vuelo llamando por el teléfono satélite a España para confirmar que podíamos transportarlos con la cadena de mando militar que estaba en España, y nos autorizado, y finalmente pues embarcamos a todos juntos, y ese día trasladamos a unos 110 pasajeros, la mitad más o menos españoles y la otra mitad más o menos estadounidenses.
Bueno, problemas que surgían, claro, sobre la marcha, pero que afortunadamente también pudieron ser solucionados, como veo, con rapidez, ¿no?, sobre la marcha. Estamos hablando con el capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, uno de los que ha participado en esta importantísima operación de evacuación por parte de España, de afganos, de sus familias, de colaboradores españoles también, de los españoles que estaban allí hasta el final, como bien mencionaba al embajador, también entre ellos, efectivamente, el embajador de España en Kabul, que permaneció también hasta el último momento, Gabriel Ferrán, y está Lorenzo Silva, que está atento como siempre a sus palabras y que sé que quiere preguntarle algo más, Lorenzo.
Sí, sobre todo hoy hemos visto unas imágenes de uno de los, bueno, del último ataque que han hecho los estadounidenses sobre un vehículo que tenía unos tubos lanzadores de cohetes, ¿no? Esto me hace pensar en el riesgo que tiene aterrizar en un aeropuerto en cuyo entorno no es seguro, ¿no? Y además en los primeros días todo era muy, muy incierto. No sé si en algún momento ustedes, tanto a la hora de aterrizar como sobre todo a la hora de despegar, que probablemente pues es la más delicada, tanto por la operación del avión como por la por la gente que se lleva a bordo, ¿pensaron en algún momento en esa posibilidad, es decir, en la eventualidad de poder en ese entorno tan incierto sufrir algún tipo de ataque? Y bueno, ¿qué preparación, qué recursos tienen y los que dispone el avión y también les da su instrucción para un caso de ese tipo?
Pues el principal recurso es el entrenamiento, ¿no?, que realizamos en España en tiempo de paz. También contábamos con aviones que llevaban un kit de blindaje para la cabina de vuelo y algunas zonas de la cabina de carga donde hay personal sensible para la misión. Y sí, pues utilizando determinadas tácticas que practicamos normalmente en España en tiempo de paz, intentamos minimizar el tiempo de exposición a las armas de los enemigos que pueda haber también, sobre todo. También uno de los puntos críticos es el tiempo de estancia en tierra, que ya hemos hablado de ello y era el mínimo imprescindible, y la protección que brindaban los equipos de tierra que allí se encontraban, estableciendo un amplio perímetro de seguridad.
Capitán, usted pilotó el penúltimo vuelo español. 20 minutos después salió ya el último. Si la sensación de la primera llegada se le ha quedado grabada, como es lógico, con lo que nos contaba, además, ¿no?, con ese contraste en ese aeropuerto de Kabul, de las imágenes de ese día, ¿no?, ya con refugiados incluso en la pista, aquellas otras que tuvo hace unos meses cuando fue a traer también militares españoles, ¿qué sensaciones le produjo ese último despegue? Me imagino que en algún momento se le pasaría por la cabeza, por supuesto, esa sensación de misión cumplida, pero también esas personas que se quedaban ahí a las puertas del aeropuerto de Kabul.
Pues como bien dice, parte la sensación de misión cumplida, ¿no? Sobre todo porque en ese último vuelo, en esos dos últimos vuelos ya venían con nosotros el personal que había estado allí prácticamente 10 días al pie del cañón, saliendo a las puertas a recoger gente y contentos, ¿no?, de traer a nuestros compañeros a casa después de esa labor tan, tan dura que habían llevado. El aeropuerto, la verdad es que se encontraba que parecía otro de lo que habíamos encontrado una semana antes. Había ya vehículos abandonados, basura, desperdicios de la gente, en seres personales, de la gente que los tenía que haber abandonado para poder subir a un avión, pero ya está prácticamente vacío. Imagino que la sensación esa de angustia y pena por haber dejado a gente fuera sería muy grande, sobre todo en el personal pues de la embajada, de los equipos que había en tierra allí, del mando de operaciones que habían estado pues hombro con hombro en las puertas del aeropuerto intentando sacar a los últimos o a los que pudiesen de aquel lugar.
Y en ese trayecto de 3 horas aproximadamente desde Kabul a Dubái, ¿cómo eran las sensaciones? ¿Tuvo tiempo de echar un vistazo, pues no sé, a esta gente, ¿no?, que estaba ahí en el avión, algunos en los asientos laterales, como dice, otros, bueno, pues en lo que era el centro, ¿no?, de ese avión, pero por supuesto hay sujetos, no sé, ¿cómo les veía? ¿Qué sensaciones se le pasaron a usted por la cabeza cuando les miraba? ¿Qué cree que pasaba por sus cabezas también, ¿no?
Se notaba que estaban finalmente, digamos, relajados, ¿no? Tras un extenuante tiempo de espera, la mayoría de la gente, una vez que estaba en el avión, yo creo que se sentían ya en un lugar seguro y caían rendidos, las madres con los niños en los brazos, padres solos con bebés, que igual habían tenido que dejar a la madre detrás. Las personas estaban muy, muy, muy deterioradas y cansadas de todo lo que seguramente habían tenido que sufrir y padecer para llegar ahí.
Capitán Mario Peña, piloto del Ejército del Aire, bueno, le queremos mandar desde aquí, yo creo que nuestra enhorabuena por esa misión cumplida, por ese trabajo, un abrazo enorme. Lorenzo, ¿algo que decirle para terminar al capitán Mario Peña?
Pues no, simplemente lo mismo, ¿no?, transmitirle el reconocimiento de todos y bueno, supongo que son conscientes de que han estado en una ocasión histórica, ¿no?, y la verdad es que todo ha salido de una manera que bueno, supongo que ya habrían firmado, ¿no?, antes de salir para allá.
Exactamente. La verdad es que cuando salimos nunca pensamos que íbamos a sacar a tanta gente. Al principio teníamos la misma información que compartía en la prensa, sobre 500 personas de la Embajada de España, etcétera. Nos hemos ido allí con más de 2.000, lo cual es una gran diferencia.
Pues, Capitán Mario Peña, de verdad, reiteramos nuestro agradecimiento, ¿no? Yo creo que seguramente lo están recibiendo usted y todos los que han formado parte de este operativo por todo lo conseguido durante estas horas y estos días realmente inolvidables de un trabajo, pues yo diría que excepcional. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.